Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de martes. Así es, martes 3 de abril del de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. 400 toneladas de basura dejaron adicionales a las que ya generamos, 400 toneladas de basura adicionales dejaron turistas que visitaron Puerto Vallarta en Semana Santa, así lo informó el director de Aseo Público, Benigno Lara. Y bueno, por lo pronto, saldo blanco, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Continuará esta semana de Pascua el operativo del alcoholímetro Salvando Vidas, aseguró el subdirector de Vialidad, Everardo Rubio. El ambiente familiar, la imagen de pueblo tradicional, la comida y sus playas son algunas de las razones por las que los turistas eligieron Puerto Vallarta para pasar sus vacaciones. Prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta consideran que no les fue tan bien durante la temporada vacacional. Tenemos más noticias esta mañana y rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio. Le comento que inicia en Puerto Vallarta la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, Carlos Orozco Santillán, quien reconoció la degradación de la imagen del destino como pueblo tradicional. Mientras tanto, simpatizantes de Movimiento Ciudadano realizaron pega de calcomanías y repartición de propaganda en distintos cruceros en Puerto Vallarta. Y bueno, en Bahía de Banderas, para sorpresa de muchos, con batucada y pega de calcomanías, inicia su campaña el candidato del PRI a la diputación por el tercer distrito. Así es, José Gómez, exalcalde de Bahía de Banderas. Dicho sea de paso, aún no se transparenta pues varias situaciones en el ejercicio de la administración pasada. Continúan todavía pues la situación de transparencia de los recursos. Por otro lado, y en más noticias, rumbo a las elecciones de este 1 de julio, con un llamado a la refundación de Jalisco y del país, inició la campaña el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, allá en la ciudad de Guadalajara, mientras que el abanderado del PRI, Miguel Castro Reynoso, presentó su propuesta de seguridad centrada en la integración de los policías y la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, Salvador Cosío Gaona, aspirante del Partido Verde Ecologista, identificó a la violencia, la impunidad y la corrupción como los detonantes de la inseguridad en el Estado y, desde luego, en el país. Por su parte, el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, se pronunció a favor de no colocar a un político al frente de las dependencias de seguridad. Y protestan estudiantes afuera de la Expo Guadalajara para exigir la aparición con vida de los estudiantes de cine. En respuesta, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo entender las manifestaciones de los jóvenes que demandan seguridad. Inició en Jalisco, en Guadalajara, por eso acudieron ahí los estudiantes, porque justamente inició el Jalisco Talent Land, en Expo Guadalajara, evento en el que la Universidad de Guadalajara tiene una participación especial con el pabellón UDG. Y Y en más noticias, reporta Protección Civil y Bomberos en el estado de Nayarit la muerte de 3 adultos y un menor, así como 120 rescates en el agua durante el periodo vacacional de Semana Santa en Nayarit. Y bueno, en las elecciones rumbo al 1 de julio a nivel federal, asegura el candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que la iniciativa privada debe demostrar que es viable la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras tanto, el candidato a la coalición Todos por México, José Antonio Meade, retó a López Obrador y a Ricardo Anaya a un debate público sobre la situación patrimonial. Bueno, pues Ricardo Anaya dijo que él debatirá con quien puntea, no con quien va en tercer lugar. Mientras Margarita Zavala dijo estar preparada para discutir con Meade. Y pide el presidente Peña Nieto que se mantenga el espíritu propositivo de cordialidad y respeto mutuo en la relación entre México y los Estados Unidos. En noticias internacionales, impone China aranceles a 128 productos estadounidenses en respuesta a una medida similar adoptada por el gobierno de Donald Trump a las importaciones de aluminio y acero.
Hoy, martes 3 de abril, celebramos el onomástico de Ricardo y Sixto. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1969, fallece el cantautor guerrerense Álvaro Carrillo, autor de temas como Sabor a mí, La mentira y El andariego, entre muchas otras.
Continuamos con más en esta mañana, son las 9 de la mañana con 8 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio y el dólar estadounidense se está cotizando a 17 pesos con 75 centavos a la compra, a la venta 18 con 55. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 15 centavos, se vende a 14 con 18, mientras que el euro se está comprando a 22 pesos con 13 centavos, se vende a 22 con 76. Le comento, amigos del auditorio, que la administración de Donald Trump está presionando para que Estados Unidos, Canadá y México lleguen a un principio de acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio para anunciarlo en la Cumbre de las Américas. La administración de Donald Trump está presionando para que su país, Canadá y México lleguen a un principio de acuerdo sobre el TLC y así anunciarlo durante la Cumbre de las Américas que se va a realizar en este año en Perú el 13 y 14 de abril. Según informan, pues por lo pronto el gobierno estadounidense va a recibir a los negociadores en Washington esta semana, antes de que concluya esta semana de Pascua, para tratar de lograr un avance en las diferencias significativas restantes. Bajo el impulso de la Casa Blanca, los líderes de las tres naciones podrían anunciar en la cumbre regional que llegaron a un acuerdo sobre las líneas generales de un pacto actualizado en el TLC, mientras que las conversaciones técnicas podrían seguir trabajando en los detalles y el texto legal.
Señal Clima.
Y bueno, le damos, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él está de vacaciones, pero nos está apoyando con el estado del tiempo como jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Está muy al pendiente de toda esta región. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable y con un gradual aumento de temperaturas son las condiciones que siguen imperando en la mayor parte del territorio nacional. En la imagen satelital se puede apreciar un nuevo frente frío que avanza sobre el norte de Nuevo México y se perfila hacia nuestra zona fronteriza con el estado de Texas, pero lo más probable es que solamente provoque un descenso de temperaturas, sobre todo en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en los próximos días. Mientras tanto, ambiente seco, cielos despejados con fuerte radiación solar en horas del mediodía son las condiciones meteorológicas que siguen dominando en más de la mitad sur de la República Mexicana. Varias poblaciones de la región Huasteca, estados del Pacífico Sur, sureste y península de Yucatán reportan temperaturas máximas entre los 35 y 37 grados. Dicho calentamiento superficial asociado a la entrada de humedad del Pacífico podría propiciar algunas lluvias esporádicas en la zona centro del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, salvo nubecillas dispersas por la tarde, habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con ambiente relativamente seco y fuerte radiación solar al mediodía. El viento soplará ligero, pero con algunas rachas notables al inicio de la tarde. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 15.7, el centro de Vallarta registró 16.6 grados. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buenos días. Ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa.
Señal local.
Nos vamos con información. Fíjese usted que durante la Semana Santa no se registraron hechos lamentables, es decir, es saldo blanco tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene información. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Durante las vacaciones de Semana Santa, bueno, afortunadamente no se registró ningún hecho que lamentar, tanto en el municipio de Puerto Vallarta como en el municipio de Bahía de Banderas. En primer término, entrevistamos a Adrián Bobadilla, jefe de la Unidad de Protección Civil del municipio de Puerto Vallarta, quien nos comentó que hasta el momento se han hecho un total 17 rescates. Vamos a escuchar.
Sí, adelante. Hasta el momento van 17 rescates acuáticos entre todas las dependencias involucradas. Afortunadamente no hemos tenido ningún servicio que lamentar de playas. Afortunadamente hasta ahorita estuvimos a comportar de manera ahora sí que muy servicial, muy cortés, acatando las indicaciones, acatando las recomendaciones. El mar se ha portado también de una manera agradable. Solamente tuvimos una tarde con oleaje porque se generó bastante viento y nos levantó el oleaje, pero no tuvimos ningún incidente grave. Y hasta el día de ayer en la noche llevábamos 17 rescates distribuidos en todas las playas prácticamente. Y gracias a Dios, afortunadamente, bueno, la coordinación entre todas las dependencias ha generado que saquemos la Semana Santa, la Semana Mayor, con saldo blanco.
Muy bien, pues, ¿no tienes idea de más o menos qué tanta gente asistió a las playas?
No tengo esa idea, es cuestión de perspectiva, la verdad. Lo que te puedo decir que había bastante gente y afortunadamente, bueno, no.
Bueno, Sara, te quiero informar que mientras tanto en el municipio de Bahía de Banderas se registraron un total de 20 rescates, además de que hubo mayor afluencia turística, ya que se registraron más de 67,000 turistas entre las playas, principales playas del municipio de Bahía de Banderas. En esta ocasión vamos a escuchar a Citlali López, que es jefa de la Unidad de Protección Civil Municipal del municipio de Bahía de Banderas.
Un reporte, un informe preliminar del operativo de las 13 horas del viernes 23 de marzo a las 20 horas del domingo 1 de abril, correspondiente a la primera semana. Se estuvo manejando corte de información en el Centro de Operaciones de Emergencia a las 11 horas, a las 20 horas de todos los días y a las 8 horas del día siguiente. El Centro de Operaciones de Emergencia se instaló el viernes 23 en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil en el crucero de la Jarratadera. En total tuvimos 137 reportes en esta semana, de los cuales, de los 137, la Unidad Municipal de Protección Civil atendió 124 y el resto fueron atendidos por otras dependencias como Protección Civil del Estado, en sus bases de la Cruz de Guanacaste y Nuevo Vallarta, Cruz Roja, PFP, seis de ellos fueron atendidos por ambulancias privadas y algunos por Capitanía de Puerto y Capitanía de Nuevo Vallarta. Tuvimos puntos de prevención en el crucero de Sayulita, en el crucero San Francisco, en la base de Punta Anita, en la delegación de San José y en la base central de nuestra dependencia aquí en Jarretaderas.
Hermana.
Momento, afortunadamente continuamos con saldo blanco. Tuvimos...
Bueno, Susana, tanto en el municipio de Puerto Vallarta como en el municipio de Bahía Banderas, afortunadamente no se registró ningún hecho que lamentar durante las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, el operativo continúa con motivo de las vacaciones de Semana de Pascua. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. En un momento más regresamos con más información que tiene que ver con los operativos de Semana Santa, de Pascua, Semana de Pascua. El operativo de alcoholímetro salvando vidas continuará, así lo aseguró el subdirector de Vialidad Municipal, Everardo Ruiz. También comentarle que algunos prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta consideran que no les ha ido tan bien durante la semana pasada, durante la Semana Santa, y no esperan que les vaya tan bien en la Semana de Pascua. Pero vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa.
Continuamos con más información. Continuará esta semana de Pascua el operativo del alcoholímetro salvando vidas, así lo aseguró el subdirector de Vialidad Municipal en Puerto Vallarta, Everardo Rubio. Vamos al reporte que nos tiene Javier Santos.
Durante Semana Santa, alrededor de 60 personas, la mayoría turistas, fueron detenidas en el alcoholímetro salvando vidas que se colocó frente a la unidad deportiva Agustín Flores Contreras o casi frente al Hotel Sheraton, afirmó su director de Vialidad Municipal, Everardo Rubio Ábalos. El funcionario agregó que este año notó una mayor conciencia de los conductores del volante, pues algunos designaron a su conductor. Aún así, comentó, más de 50 personas tuvieron que ser trasladadas a los separos y pagar una multa que osciló en los 12,000 pesos, pero que al pagarlos casi de inmediato se les redujo a la mitad. Rubio desglosó por día el número de detenidos. Escuchémoslo.
Quedamos entre 16, 18... El más fuerte fue en estos días, el jueves o viernes, fueron 22, 26 gentes, cuando mucho así, ese día, ¿sí? Uh-huh. Ha sido variado. Pero gracias a Dios, te digo, la gente ha tomado más conciencia y todo, y gracias a Dios no hemos tenido problemas para ingestas de alcohol.
Rubio Ábalos resaltó que muchos conductores quisieron jugarle al vivo al pretender pasar en estado de ebriedad conduciendo. Destacó que esta reducción pudo deberse a que los automovilistas están enterados del operativo salvando vidas.
Sabemos que mucho de la gente le juega al vivo, ¿sí? Pudiendo llevar otra gente de los que no toman eso, llevar su carro, pero por tercos o algo, ya cuando caen entonces sí. Porque de ahí, o sea, después de que se les hace la prueba y pagan lo que tengan que pagar, entonces hay otras personas que vienen bien para conducir y son los que se llevan su carro.
Everardo Rubio también resaltó que en esta ocasión detectaron a jóvenes ofreciéndose una cuadra antes a la altura de la funeraria pasar a los conductores que conducían en estado de ebriedad. Aseguró que lograron retirarlos este fin de semana.
Ahorita ya no ha estado porque hemos estado muy al pendiente, ¿sí? Pero te digo, ahí en la funeraria, eso es San José, había un chavo que ponían el letrero, el colímetro en el estadio, te pasamos y ya te cobraban una tarifa. Y entonces lo cruzaban y lo veíamos que venía corriendo seguido y... Bueno, pues este cuate que está haciendo, es una forma de haberlo detectado y estamos muy al pendiente ahí en ese punto, ¿ok?
Finalmente, Everardo Rubio destacó que el operativo seguirá toda esta semana de Pascua y advirtió que para los turistas existe tolerancia cero. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y fíjese que algunos prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta consideran que no les ha ido tan bien durante la Semana Santa y, bueno, no esperan... pues grandes ventas de rama durante la temporada de Pascua. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Luis Araiza. Adelante.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Pese a que finalizó el periodo vacacional de Semana Santa, aún las playas, el malecón y la plaza de armas frente a la presidencia municipal de noche siguen llenas de turistas de varias partes del país. aunque concretamente algunos prestadores de servicios y recorridos turísticos por la bahía, en el muelle de la Playa de los Muertos, consideran que para ellos no les fue del todo bien como esperaban. Escuchemos lo que comentaron.
Lo mismo cada año, viene la misma gente, el mismo turismo que no trae efectivo, vienen, hacen un montón de cosas, pero no hay mucha derrama económica.
No como se esperaba, pero estuvo bien.
Sí, estuvieron bien, estuvieron gastando algo.
Sí, sí.
Sí nos tocó una buena derrama a nosotros.
¿Y esta semana que inicia, cómo la esperan? ¿Es una semana
un poco más tranquila, un poco más tranquila? Sí, yo tengo ya toda la mañana y ayer no salí de viaje.
¿Cuántos años tienes trabajando en este tipo de negocio?
Trabajando en este negocio como unos 20 años.
Es así que guardan esperanzas para que en esta semana de Pascua que inició, mejoren las ventas ante la inminente llegada de más turismo, al parecer con un poco de mayor poder adquisitivo, según versiones de los entrevistados y experiencias de otros prestadores que se acercaron y comentaron que tienen hasta casi 28 años realizando este trabajo. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, el ambiente familiar, la imagen de pueblo tradicional, la arquitectura de Puerto Vallarta, su comida, las playas, son las razones por las que algunos turistas eligieron a Puerto Vallarta para pasar sus vacaciones. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Enrique Bonilla e Irvin Quijas.
El paisaje de la montaña, sol, mar, arena, son las principales razones por las que los turistas prefieren visitar Puerto Vallarta en Semana Santa.
¿De dónde vienes tú?
Venimos de la ciudad de Tepic, Nayarit.
De Guadalajara.
De León, Guanajuato.
De León, Guanajuato.
De Guadalajara. ¿Cuál fue el motivo por el que decidieron venir a Vallarta?
Principalmente por la cercanía. Se nos hizo un destino muy pronto a de donde venimos.
No, pues teníamos ganas de venir aquí. Ya habíamos venido en otra ocasión.
Pues porque tenemos familiares aquí.
Porque se nos hace un lugar con muy buen ambiente nocturno. Y las playas están muy cuidadas.
Por la cercanía, por la variedad de hoteles que hay, la buena comida.
Pues todo está muy bien.
Y porque es un muy buen ambiente.
De Guadalajara. La cercanía y la familia, íbamos a venir todos juntos. Yo ya tenía 4 años que no venía y sigue cambiando y sigue conservando lo tradicional, la arquitectura de México, que es lo bonito, por eso hay tanta afluencia extranjera. Entonces eso llama bastante la atención. Cosas nuevas donde quiera hay, pero mexicano, que se conserve el corazón mexicano, es lo bonito de aquí.
Yo les daría un consejo, que vengan y sí disfruten, es bonito Vallarta, es muy hermoso, pueden disfrutar las cosas que ustedes quieran, pero hay que mantener limpio, muy limpio.
La alegría de la gente, el sabor de la comida y, desde luego, la diversión para todos. Para Señal Informativa, Irvin Quijas y Enrique Bonilla.
Pues sí, con todo esto es que la gente ha elegido a Puerto Vallarta, pero también pues hay personas que señalan que se debe de cuidar el destino, la arquitectura, en fin, ya escuchó usted lo que comentan las personas entrevistadas por nuestros compañeros Enrique Bonilla e Irvin Quijas. Nos vamos con más, pero también hay que señalar que la gente que vino dejó 400 toneladas de basura adicionales, nada más en Puerto Vallarta, adicionales a las que ya generamos nosotros. Así es, alrededor de 400 toneladas de basura adicionales dejaron los turistas que visitaron Puerto Vallarta en Semana Santa. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Los miles de turistas que llegaron en esta Semana Santa dejaron más de 400 toneladas de basura extra, estimó el titular de aseo público del municipio de Puerto Vallarta, Benigno Lara. En comparación al año pasado, hoy los visitantes cooperaron más con la autoridad en no tirar basura en las playas y tampoco en la zona del malecón, agregó Benigno Lara, quien destacó que esta semana mantendrá el despliegue de personal desde Boca de Tomates hasta Boca de Tomatlán. El funcionario estimó en un 30% el aumento de basura en lo que fue la Semana Santa. Habla Benigno Lara.
Y hubo un poquito más de conciencia, un poquito más de cultura, y le podemos agregar pues que las diferentes dependencias hubo una muy buena coordinación. Hubo una muy buena coordinación con bomberos, con los bomberos en general, lo que viene siendo la gente operativa y los guardavidas, y con seguridad pública, reglamentos también nos ayudó mucho ahí en andar concientizando y en darle, pues de cierta manera, llamando la atención a la gente y dándole la invitación a que colocaran la basura en su lugar. Por parte del Departamento de Aseo Público, pues también estuvimos limpieza permanente, invitando a la gente, incluso donde veíamos grupos muy grandes, pues les dotábamos una bolsa y los invitábamos, pues al momento de retirarse, que se retiraran la basura.
Otro factor que ayudó, agregó, es que personal de seguridad pública colocó filtros a los ingresos de las pocas calles que dan el malecón, impidiendo ingresar con botellas de vidrio como medida de seguridad. Habla de nuevo Benigno Lara.
En lo que viene siendo el área del malecón, tuvimos el operativo las 24 horas, uh-huh, en tres cuadrillas diferentes. Entonces sí, hubo una cobertura amplia, aparte de que ahí en el malecón los filtros de seguridad pública también ayudaron mucho. No dejaban pasar lo que era la botella de vidrio, vaso de vidrio, todo eso, y ni las hieleras, pues. Entonces, de cierta manera, pues sirve un poco al ciudadano y ya, pues les daban las recomendaciones y todo, y sí, pues muchos sí buscaban el buzón de la basura. Sí, hubo mucha participación de todas las dependencias y hubo más participación de los turistas.
Para Benigno Lara, la basura que dejaron los turistas es muy similar a la que dejaron el año pasado. La diferencia es lo siguiente, escuchémoslo.
Yo diría que globalizando sería la misma basura, nada más que se concentró en puntos diferentes, porque esta vez yo vi menos gente en el centro, pero vi más en las playas.
Esto significa que la mayor parte de la basura se generó en la zona de playas, además de que los turistas se dispersaron en antros de la ciudad situados fuera del malecón, concluyó el funcionario municipal, quien destacó que la coordinación fue un éxito en esta Semana Santa. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vamos a continuar, amigos del auditorio, con más noticias. Al regreso de la pausa, vamos con las elecciones. Así es, rumbo al 1 de julio. Tenemos pausa y ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio.
Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese distrito.
Frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE.
Y en caso de duda, abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos.
Y todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro voto cuenta y es bien contado.
Juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
INE. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
En el año 2017 resolvimos con gran eficacia asuntos de interés para la población, 71% más que 2016 y el doble que en 2015. Solicita información a las autoridades, www.itei.org.mx. Así suena el acceso a la información. ITEI, 12º informe de actividades.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, convocan a la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Podrán participar pintores mexicanos y estadounidenses. Dos categorías, noveles creadores y artistas consolidados. Convocatoria abierta hasta el 19 de julio de 2018. Conoce las bases y regístrate en la página web www.bienaljamonroy.udg.mx. Más información al teléfono 01-317-38-2-50-10, extensión 57-107.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Bien, amigos del auditorio, vamos a esta entrevista con la maestra Lorena Jiménez, candidata de Morena a la Diputación Federal por el Distrito Quinto de Jalisco. Ya la tenemos en la línea, maestra. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos muy bien. Espero que todos estén muy bien el día de hoy.
Maestra, bueno, pues el arranque ha sido difícil. Vamos a decir que ya más o menos tomaron su cauce el agua ahí en Morena. Ya finalmente en la asamblea del pasado sábado, pues se habló de las candidaturas, se le presentó como la candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Usted arranca ya su campaña con visita domiciliaria. ¿Cómo lo inicia, maestra?
Mire, pues justamente iniciamos el día de ayer visitando a algunos compañeros, a algunos grupos, a algunos sectores de nuestro pueblo, en Puerto Vallarta. Y bueno, las expectativas son muy buenas. Estamos organizados, solamente esperando a que pues termine este periodo vacacional para empezar con toda la fuerza con la que debe hacerse esta campaña electoral.
Y entonces inicia usted en Puerto Vallarta, ¿y cuál será el primer municipio que va a visitar del distrito?
Vamos a arrancar de Tomatlán. Arrancamos Tomatlán, nos venimos Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, vamos a San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa, y de esa manera vamos a correr hacia Mixtlán, Atenguillo y Huachinango.
Muy bien, maestra, ¿y qué mensaje, cuál es el mensaje que le lleva usted a las mujeres y hombres de este quinto distrito?
Mire, el mensaje es el único mensaje que puede existir, que puede darse, es el mensaje de la esperanza, es el mensaje de la convicción de que es toda esta situación por la que estamos atravesando los mexicanos debe cambiar, pero debe cambiar con el esfuerzo de todos. Lo que puede ofrecerse desde la candidatura de la Diputación Federal es todo el esfuerzo, es la voz que será la voz del pueblo, la voz de las necesidades de nuestra gente para estructurar propuestas, iniciativas de ley que nos beneficien, que no nos comprometan. Es la voz en la que debe entenderse que la corrupción, la impunidad, la agresión de la que estamos siendo objetos, pues todo esto deba cambiar, pero debe cambiar con iniciativas que sean estructuradas desde la propia opinión de la gente. La primera parte será captar las necesidades que nuestros ciudadanos tienen, cuál es su opinión, qué es lo que debe suceder, qué es lo que debemos hacer en el Congreso, y la consulta permanente durante todo el tiempo de gestión. Vamos por el cambio, definitivamente vamos por el cambio. Esa es nuestra esperanza y en eso vamos a emplear todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza de trabajo.
Bien, maestra, pues sí, es muy importante la labor que realiza un diputado. A veces la gente confunde las facultades, las funciones de un diputado, y hay que decirle cuáles son las funciones de un diputado federal, que es aprobar leyes, vigilar las actividades del Ejecutivo Federal, en ocasiones convertirse en gestores de las soluciones de los problemas que aquejan a los habitantes del distrito que representan. Y por lo pronto, hay 500 diputados, maestra, de los cuales, ¿sabe usted cuántas son mujeres?
Debe ser proporcional, de lo que no estoy enterada es si los demás partidos políticos atendieron el dictamen de la equidad de género en sus propuestas a las diputaciones federales.
En teoría, maestra, porque, por ejemplo, actualmente de los 500 diputados del Congreso de la Unión, 169 son mujeres, lo cual representa un 33.8% de todos los diputados. De los senadores, que son 128 senadores, 28 son mujeres, lo cual representa el 22% total. Así de que, ¿cuál equidad de género? ¿Cuál igualdad de género? Por eso nos da gusto que usted también forme parte de las mujeres que en esta ocasión están participando. ¿Algo más que quiere usted comentar?
Sí, yo quiero decirle que las mujeres contamos y contamos mucho. Ciertamente nuestra participación históricamente ha sido disminuida, pero no por eso ha sido menos importante. Créame que le apuesto a que las mujeres podamos aportar. Aún siendo el 30 y tantos%, el 20 y tantos%, podemos poner las cosas a mano. Nuestra participación puede ser tan importante como para equiparar nuestra fuerza a la participación de nuestros hombres en el Congreso.
Muchas gracias, maestra.
Yo estoy convencida de que podemos hacerlo, de que podemos hacer propuestas realmente importantes e impactar positivamente en la solución de las problemáticas de nuestro pueblo.
Maestra, le agradezco, estamos pendientes, ya les pararemos por aquí en cabina para hacer alguna entrevista, y aprovecho para decirles a las mujeres, a los hombres desde luego también, hoy en la columna que escribimos en Meridiano, precisamente hablamos de la violencia, de la alerta de género o la misoginia en la política. Les recomiendo hoy en Meridiano, en la página 2A, ahí aparece esta columna que tiene que ver con la participación de la mujer. Hay que pasar del discurso al hecho. Lo demás son simulaciones. Gracias, maestra. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego, maestra Lorena Jiménez, quien es la candidata a la Diputación Federal por el quinto distrito. Así es. Hay más mujeres participando en esta contienda. Déjenme comentarles. Voy a comentarles parte de la columna que escribí para Meridiano. Se las comento. Hay que pasar del discurso al hecho. Lo demás son simulaciones. El próximo 1 de julio habrá elecciones en nuestro país. Solo hay una mujer que va a contender a la presidencia de la República. Es Margarita Zavala, a la presidencia de México. En el estado de Jalisco también solo una mujer que contiende por la gubernatura, Marta Rosa Araiza Soltero. Bueno, esto de que participe la mujer ahora y aspire a estas posiciones, ¿qué le diré? Antes pues era cosa de brujería, como dicen. El próximo mes de julio también se estarán cumpliendo 63 años de que la mujer fue reconocida como ciudadana. Así ejerció su derecho a votar a las elecciones de julio, pero de 1955, estamos por cumplir 63 años, la lucha por la equidad e igualdad continúa, aunque se ha avanzado, es muy poco, los hechos lo demuestran, la realidad es que hay una simulación por parte de los hombres que detentan el poder. Es simulación, son discursos labia para con las mujeres en cada elección, nos mienten, nos engañan, nos utilizan, nos envuelven. Pero los números no mienten. ¿Sabe usted que de 500 diputados del Congreso de la Unión, 169 son mujeres? Lo cual representa el 33.8%. De los senadores, de 128, 28 son mujeres. Representa el 22%. Del gabinete de Enrique Peña Nieto, de 20 secretarías y 6 cargos de posiciones de primer nivel, ¿sabe usted cuántas mujeres realmente están al frente? Son 5. 5 mujeres, entre ellas que la removieron del cargo también, pero está a buen nivel es, por ejemplo, Arely Gómez, también Mercedes Juan López, Claudia Ruiz Macié, Rosario Robles Berlanga y María Cristina García Cepeda, que está en la Secretaría de Cultura, bueno, porque falleció Rafael Tobar y de Teresa, si no serían cuatro mujeres. En el gabinete del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, pues no se queda atrás porque de 25 posiciones, desde la Secretaría Particular, Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Turismo, Educación, Trabajo y Previsión Social, Movilidad, todos son cargos por hombres y corresponden solamente al 25% a mujeres, como en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría del Medio Ambiente y párele de contar. Y en Puerto Vallarta la cosa es aún peor y le voy a decir por qué. Porque de las 21 posiciones, desde la Sindicatura Municipal, Secretaría General, la Contraloría, Tesorería, Control y Seguimiento, etcétera, 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 solo son cargos para hombres. Y solo dos de nivel dirección están a cargo de dos mujeres. Comunicación Social con Sara María Chávez, que aprovecho para enviarle un saludo, y también a la Coordinación de Juzgados, Katia Vargas Guillén. Y bueno, basta con que usted ingrese al portal de internet de las administraciones estatal, municipal, para darse cuenta que, por ejemplo, en Puerto Vallarta la mujer no pinta, no existe. Eso también es violencia de género o misoginia. Es momento ya no de pedir, de exigir que se pase del discurso al hecho, de un 50% a un 50%. Amigos del auditorio, nos vamos con el siguiente reporte y vamos rápidamente con pues las actividades que han hecho los candidatos. Le comento que con un llamado a la refundación de Jalisco y del país, inició la campaña del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
No puede ser decreto de un gobernante, sino el producto de un amplio acuerdo de todos los actores sociales, económicos y políticos. Sin la gente no puede haber refundación. Siempre he creído que la participación ciudadana es parte fundamental de la democracia. Refundación significa replantear y hacer respetar el pacto federal que une a México como un país republicano y democrático. Significa asumirnos de verdad como un Estado que toma decisiones libres y soberanas por el bien de sus habitantes. Por eso queremos un Estado que sea capaz de construir una agenda de coordinación intensa con la Federación, sí, pero que quede claro y que se escuche hasta la Ciudad de México. Nunca más un Jalisco ignorado y ninguneado por el gobierno federal, ni un gobernador arrodillado y sometido por el presidente de la República.
Él es Enrique Alfaro y, por su parte, el aspirante del Partido Verde, Salvador Cossío, identificó a la violencia, la impunidad y la corrupción como los detonantes de la seguridad en el estado, de la inseguridad en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar a Salvador Cossío.
¿Quién lo aprobó? Coincido en que debe haber más inversión en tecnología, más inversión en herramientas de apoyo. ¿Para qué queremos más policías si no están preparados? ¿Para qué queremos más patrullas si no están equipadas y están guardadas? Eso está dicho. ¿Para qué queremos más armamento si no hay cómo utilizarlo, si no hay inteligencia para entrarle a la presión delictuosa? Conozco el tema. Trabajé en la Policía de Guadalajara. Dirigí la Academia Municipal de Policía de Guadalajara. Sé lo que estoy hablando. Creo que se puede hacer mucho para tener una policía menos basta en personas y en recursos no utilizables y más apoyada. Se requiere un esquema básico de respaldo con un auténtico sistema de honor y justicia, donde se apoye y se respalde y se premie a los muchos buenos elementos policiales, pero se castigue severamente a los criminales que están dentro de la corporación, que se dedican a extorsionar, a robar, a usar del poder.
Bien, él es Salvador Cossío Gaona, candidato del Partido Verde Ecologista a la gubernatura del estado de Jalisco. Mientras tanto, aquí en Puerto Vallarta, la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, Carlos Orozco Santillán, reconoció la degradación de la imagen del destino como pueblo tradicional. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene el reporte. Adelante.
Decidió que fuera Puerto Vallarta el lugar idóneo para dar inicio y realizar su primer acto de campaña la mañana de ayer lunes, El candidato al gobierno del estado de Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática, PRD por sus siglas, el maestro Carlos Manuel Orozco Santillán, quien señaló que en su campaña no se ofenderá a nadie particular y que trabajarán bajo el lema «Pongamos orden y respetemos la ley», y donde dijo que pugnará para que en Puerto Vallarta impere el orden. Escuchemos a Carlos Orozco Santillán.
Notarán entonces que tenemos mucho que hablar de Puerto Vallarta cuando de destrucción, de inseguridad y de degradación de una ciudad que se ha convertido en tan poco tiempo en algo similar a Acapulco, que ya es noticia y que yo vine hace 25 años a este puerto a advertir desde la Universidad de Guadalajara que la acapulquización de Puerto Vallarta era inminente si continuábamos especulando con el suelo urbano para reconvertirlo en zona de condominios, en zona que no fue prevista desde su fundación, que es para la hotelería y para la generación de trabajos bien pagados, que parece que aquí en Puerto Vallarta no han hecho su aparición.
Después presentó sus propuestas de gobierno y detalló los ejes principales de su proyecto en la búsqueda del voto para el próximo proceso electoral en julio de 2018. En la rueda de prensa estuvo acompañado de Magdalena Uribe, candidata a diputada local por el estado de Jalisco, Hernán Carmona Muñiz, candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, entre otros invitados especiales. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y hay que comentar que después el arquitecto de profesión, Carlos Orozco Santillán, pues se fue a hacer un recorrido por Puerto Vallarta. Mañana le tendremos los comentarios que hizo después de este recorrido. Nos vamos a una pausa, regresamos con Pedro Kumamoto, Juanita Delgado, el candidato y la candidata al Senado de la República. Pedro Kumamoto y Juanita Delgado arrancaron la campaña tocando puertas en Analco. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
En mi caballo repinto he venido de muy lejos y traigo pistolas.
Continuamos con más. Así es, el candidato y la candidata al Senado de la República, Pedro Kumamoto y Juanita Delgado, arrancaron la campaña tocando puertas en Analco, uno de los barrios más antiguos y simbólicos de la ciudad de Guadalajara. Estuvieron acompañados por Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo, Alberto Valle, candidatos independientes a diputaciones federales de la plataforma Vamos a Reemplazarles, donde se comprometieron a hacer la oposición que las personas y el país necesitan. Vamos a escucharlos.
Y estamos aquí volviendo a retar lo imposible, porque nunca estuvimos solos ni solas. El sentido común, el cariño y la certeza de que podemos construir un país mejor, con futuro, está ahí y ahora volvemos a tocar a las puertas con esa idea y con ese mismo sentimiento.
Así es que hoy vamos a pedir que salgan, que nos acompañen durante esta campaña a tocar miles de puertas que están esperando abrirse y salir a decirle al país que queremos que esto cambie, que nada nos va a detener mientras nos encontremos y no nos soltemos. Que este país nos merece en esta participación tan activa que tenemos. Pero más importante que eso, vamos a apropiarnos de nuestro futuro y vamos a imprimir en él todos nuestros anhelos.
Bien, comentarles también que Pedro Kumamoto compartió, y Juanita, con al menos en 20 puntos distintos de Jalisco, cientos de personas salieron a las calles a hacer visible el apoyo a la candidatura en fórmula con Juanita Delgado. En el interior del estado sobresalen Tapalpa, Arandas, Lagos de Moreno, Talautlán, La Barca, Totonilco, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Aquí en Puerto Vallarta pues han estado varios jóvenes reciclando material, hay que decirlo, y haciendo los anuncios en cruceros de Pedro Kumamoto, que ya había advertido, bueno, pues que no iban a generar basura. Vamos con más. Y bueno, también comentarles aquí en Puerto Vallarta, como ya se los comentamos, se dio inicio al arranque de campañas de los candidatos a diputados federales. Ya escuchábamos a la maestra Lorena, también tuvimos aquí en cabina a César Abarca Gutiérrez, que lo hizo en el Pipillal. Y bueno, hay otras formas de iniciar campaña, como lo hizo Héctor Paniagua Salazar, que él empezó prácticamente a utilizar las redes sociales por México al Frente. Héctor Paniagua Salazar, pues, inicia campaña enviando mensajes en las redes sociales. ¿Los escuchamos?
Soy tu amigo Héctor Paniagua, candidato a diputado federal por el tercer distrito.
Soy tu amiga Gloria Núñez, candidata a senadora por Nayarit.
Para nosotros lo más importante son tú y tu familia.
Es por ello que los próximos días te estaremos visitando hasta las puertas de tu casa para escucharte y presentarte nuestras propuestas. Por ti, por Nayarit, vamos de frente al futuro.
Pues así inició en redes sociales Héctor Paniagua Salazar. Mientras tanto, comentarles también en Nayarit, con batucada y pega de calcomanías, inició su campaña el candidato del PRI a la diputación por el tercer distrito, José Gómez. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y justamente estuvo el señor José Gómez Pérez, que es candidato a la diputación por el Distrito 3 en Nayarit. Estuvo en varios puntos de Bahías de Banderas realizando pues batucadas, entrega de propaganda y pega de calcomanías. Nosotros lo encontramos en el crucero de Mezcales, donde pues lo cuestionamos, le hicimos un par de preguntas, una sobre todo hablando en el sentido de qué es lo que piensa que necesita más el Distrito 3 de Nayarit, que comprende 10 municipios, entre ellos Bahía de Banderas y Compostela. Esto es lo que nos comentó José Gómez acerca de pues cómo ve al estado, bueno, al distrito que va a representar, que busca representar.
Vamos a llegar y te voy a hablar de dos propuestas claras que tengo yo. Hacer un trabajo para gestionar más recursos en materia educativa. Necesitamos gestionar más recursos para becas en las universidades. En materia de impacto ambiental, creo que tenemos que hacer una legislación o supervisar muy bien la legislación actual. Y quizá lo único que hace falta son autoridades que apliquen de manera correcta toda la legislación en materia ambiental. Necesitamos trabajar en las cuestiones ambientales porque nuestro estado es un paraíso, es un estado lleno o su mayor riqueza es la naturaleza y debemos de saber entenderla y cuidarla, de vivir en armonía en un estado como el que tenemos, pero lo más importante, en armonía, el crecimiento urbano, el crecimiento poblacional con la naturaleza, con el impacto ambiental.
Comentarte, Susana, que pues en este crucero ahí en Mezcales algunas personas pues sí le rechazaron de plano la propaganda que le querían, que estaba ofreciendo. En algunos casos algunos automovilistas gritaban consignas a favor de otros partidos. Pues sí, es una, como escuchamos también él menciona, pues es una campaña cuesta arriba la que va a vivir el PRI. Él mismo lo está reconociendo.
Especialmente, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que él fue presidente municipal de Bahía de Banderas y las cosas pues no quedaron muy bien, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de la evolución de esta campaña de José Gómez y también comentar que, bueno, estaremos pendiente de la elección que viva en Nayarit, que solamente es una elección federal. Es a presidente de la República, senadores y diputados federales.
Exactamente, nada más esas.
Oye, y a propósito de cruceros, estuviste haciendo un recorrido en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en el crucero de SAMS, que le llamamos.
En el, ¿cómo se llama? De Libramiento y Francisco Villa. Ahí, incluso en las redes sociales, el candidato a la diputación por el Distrito 5, Ramón Guerrero, por Movimiento Ciudadano, hacía la invitación a pues acompañar a una campaña de pega también de calcomanías en favor de el señor Enrique Alfaro, del candidato a gobernador por Jalisco. Aparte del punto donde le estamos refiriendo, en la Francisco Villa y el Libramiento, también estuvo en el llamado crucero de SAMS y en las juntas también. En estos tres lugares hay que mencionar, pues, aparte de la batucada y de las consignas tradicionales, pues destacó pues la ausencia de figuras, la figura de Ramón Guerrero no estuvo en...
O sea, no salió
a, no lo a pegar vimos calcas, y ¿no? Estuvimos revisando en redes, en los otros cruceros, y pues no, tampoco apareció, nada más se vio, parece unos minutos, el secretario del ayuntamiento,
Víctor
Manuel Bernal, estuvo un rato
¿A qué hora salieron?
Esto fue alrededor de las 6, 7 de la tarde, más o menos.
Muy bien, sí. Pues por lo pronto ahí están pegando calcas, ahí están con las propuestas, vamos a estar en espera. Yo creo que todo esto ya se va a normalizar, por así decirlo, el arranque fuerte de todas las campañas a partir del próximo lunes. Aprovecho para comentarles que el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, nos estaremos tomando unos días para nuestros compañeros tanto de redes sociales, en operación, y todos los compañeros que hacen posible este espacio informativo. ¿Algo más, Roberto?
Ah, mira, también tenemos una llamada que nos hace el señor Mauricio Ramos, aquí de Puerto Vallarta, y él menciona que sí, está a favor de la igualdad de género, aunque piensa que para garantizar una auténtica igualdad y equidad, sería mejor poner a competir en cada uno de los distintos puestos a mujeres contra mujeres y a hombres contra hombres, porque pues se da muchas veces el caso de que se ponen a mujeres con un perfil más
y a hombres también con un perfil también bajo.
Sí, exactamente. Sí,
sí. Los perfiles bajos no solamente son de mujeres, son de hombres también. Aquí la situación que comentábamos hace rato es que debe de haber equidad. Hay muy buenas profesionistas, hay muy buenas personas. Vamos a hablar de personas. Pero no se te hace a ti, a ver, yo te pregunto como hombre, ¿no se te hace a ti injusto que de un gabinete de 25 hombres, 5 sean mujeres?
Efectivamente, o sea, es pues no se entiende, sobre todo cuando, por ejemplo, incluso en el mismo PRI hay personas, por ejemplo, en el gabinete presidencial hay mujeres muy capaces, incluso podríamos ir sobresalientes en algunos aspectos, por ejemplo, cuando fue la designación del gabinete presidencial, me sorprendió de, por ejemplo, hay mujeres como Dulce María Sauri, como Silvia Hernández, que ni siquiera fueron tomadas en cuenta para alguna dirección, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, la joven, bueno, ya no tan joven, pero la que está de Ruiz Massieu, Claudia Ruiz Massieu es una persona preparada, pero también hay que señalar que algunos están por los apellidos, ¿no? Porque ella es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, es hija de su hermana. Y aparte, ¿te recuerdas que su padre fue José Francisco Ruiz Massieu? Y bueno, por los dos lados le llega, tanto por el padre como por la madre, para que esté ocupando. Aquí yo creo que lo importante tiene que ser la experiencia, la capacidad, pero que ojalá y en nuestro país este asunto de los apellidos y de las familias quede en segundo plano, y que estamos comentando, por ejemplo, de un ayuntamiento en donde abre la página y ve cuántos cargos, desde el presidente municipal, el síndico, el tesorero, el contralor, o sea, y así te la llevas. Y como para no dejar, bueno, vamos a darle, tiene experiencia y capacidad Sara, y desde luego algunas otras mujeres que están ahí, pero no hay equidad, no hay equidad. Y se está buscando incluso que haya dentro de las administraciones públicas espacios para personas con discapacidad. Y yo realmente no veo muchos, ¿no? A lo mejor esos son los discapacitados, no sé.
Y también el hecho de que pues se piense que la mujer solamente está para cargos de tipo social, asistencial o de relaciones públicas.
Y te diré, porque si en el DIF, la presidenta tiene que ser la esposa en su momento del presidente municipal, así es la costumbre, ¿no? Ahorita por la licencia hay otra directora, pero llegó a ser el director un hombre. Entonces, cuando podría ser una mujer también, los espacios que se pueden ocupar por mujeres, aún así meten a hombres. y lo hablo a nivel nacional, no estoy nada más hablando de la presidencia municipal de Puerto Vallarta, pero ustedes entren, vean los cargos, entren a las páginas y así de fácil, ¿no?
Sí, se nota de inmediato la cantidad de hombres contra mujeres. También el hecho en el mismo Congreso de la Unión, como lo mencionabas, hay sí un poco más de representatividad, pero en ocasiones vimos, se dio ese fenómeno de que
las Juanitas,
donde los suplentes, las titulares, las propietarias,
¿mujeres?
Mujeres renunciaban o solicitaban licencia prácticamente entrando el periodo de sesiones, nada más sesionaban el primer mes o cuando era el informe o la apertura de sesiones, iban, presentaban licencia y después llegaban sus compañeros
varones.
Muchas veces de ellos, también hay que mencionarlo, familiares de ellas. En muchos casos se daba esa situación de que las propietarias eran esposas, hijas, sobrinas de los suplentes.
Pues bueno, también déjeme comentarles que hubo partidos que abrieron de par en par las puertas para la participación de la mujer. Hubo quienes la cerraron a la participación de la mujer. Usted haga un análisis, vea. Y sobre todo, digo, ese tipo de acciones pues retroceden esta lucha por la igualdad, por la equidad, y créame que es difícil, muy difícil como mujer ir ocupando cargos que a veces son como muy destinados a los hombres. Pero vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Hay partidos que abrieron las puertas para las mujeres, va a haber participación de la mujer, vamos a ver cómo se conforma el Senado de la República, cómo se conforma el Congreso de la Unión, desde luego a la Presidencia de la República. Margarita Zavala está ahí como mujer que aspira. Ojalá hubiera habido más uh-huh. opciones. Margarita Zavala ya estuvo, por así decirlo, compartiendo la Presidencia de la República con Felipe Calderón. Hubiera abierto, por ejemplo, su campaña con las madres de todos esos niños de la guardería ABC. Hubiera sido bueno que ahí empezara su campaña Margarita Zavala, creo. Y bueno, Marta Rosa Araiza Soltero arrancó campaña en Autlán. Ella es la candidata a gobernadora por el estado de Jalisco. Gracias, Roberto. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues nada más que, bueno, entre lo rescatable también de todo este proceso electoral en Vallarta es pues en los cargos a diputación, que pues sí, en su mayoría son mujeres, diputación tanto federal como local.
En algunos,
En algunos. Digo, aunque como volvemos a insistir, el problema, por ejemplo, en el caso de la federal, del Distrito 5, es el contra quiénes van estas mujeres, estas candidatas.
Locales y federales. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, amigos del auditorio, agradecemos mucho el favor de su atención. En controles técnicos, Jorge Cue, muchas gracias. En redes sociales, en la transmisión de redes sociales, gracias. Enrique Bonilla, en la producción general, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la generación de información, Roberto Hernández. Se despide de usted Susana Carreño. Le comento, mañana, miércoles, jueves y viernes, nos vamos a tomar unos días, si usted no dispone otra cosa, pero estaremos muy al pendiente de cualquier cosa que se suscite, abriremos micrófonos. Esperemos que no, que todo fluya tranquilo, que termine la semana de Pascua y entonces sí, el próximo lunes venimos con toda la fuerza. Nos vamos con los titulares de la prensa que circula aquí en Puerto Vallarta. Tribuna de la Bahía, queja de comerciantes, casa llena, bajas ventas. Riviera Nayarit, saldo blanco en Semana Santa. Vallarta opina, fortalecida economía de Vallarta y Riviera Nayarit. Y Meridiano dice la encrucijada de Jaime Cuevas. Y esto en referencia a que compiten, por un lado, Héctor Paniagua Salazar a la Diputación Federal y por otro lado, pues, José Gómez. Amigos del auditorio, gracias. Que tengan ustedes una excelente conclusión de semana de Pascua. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.